Amén, hermanos. Vamos a estar hablando la palabra del Señor hoy en Lucas, Lucas capítulo 13. Amén. Continuando con nuestra serie en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en los versos 22 en adelante, 22 al 30. Vamos a cubrir algunas porciones que están antes de esta y después también. Amén. Para poder entender bien el contexto de lo que vamos a estar exponiendo hoy. Amén. Así que vamos a estar de pie, Lucas 13, 22 al 30. ¿Quién se salva? ¿Quién se salva? Fue la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Literalmente le dijeron, son pocos los que se salvan. O sea, y esta persona tenía una curiosidad. Es importante ver lo que nuestro Señor Jesús, que es el Salvador del mundo, amén, le contesta, una parte bien importante de la Escritura, bien a tono con la realidad de nosotros hoy, la realidad de todas estas personas en ese momento que estaban escuchando al Señor Jesús. Así que vamos a ir a la palabra, Lucas 13, 22 al 30. Dice así, todos juntos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea el que nos gobierne ahora. Y cuando vayamos a hablar tu palabra, la hablemos claramente, y solamente lo que está en ella, mi Señor. Que podamos, Señor, interpretar tu palabra con tu palabra. Y que podamos ser asimismo, Señor, fieles creyentes de ella y fieles hacedores también. Te damos gracias, mi Señor, ahora. Y lo pedimos dándote gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, se puede sentar. Se puede sentar. Mire, el Señor Jesús iba a culminar, como le dije, estaba en las postrimerías de su ministerio. Iba a culminar en Jerusalén. ¿Para qué iba a Jerusalén? Iba a Jerusalén para eventualmente allí dar su vida por usted y por mí y por todos. Amén. Pero lo que iba llegando a Jerusalén, él iba cogiéndose su tiempo, porque él iba parando, él venía bajando de Galilea a Jerusalén, hay bastante de la distancia, y en muchos lugares, y él paraba en muchas aldeas y muchos pueblos, y en ellos, como vemos aquí, dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando, o sea que no era de pasadita, sí, era que estaba un tiempito en cada una de estas aldeas, ¿verdad? Y estas ciudades enseñando la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Dice que en una de ellas, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Parece que parando allí o saliendo hacia Jerusalén, alguien le preguntó lo que está en el verso 23. Le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y mucho, ¿verdad?, se ha hablado sobre la intención verdadera del que le hizo la pregunta, si era simplemente por pasar el tiempo, si era que había una preocupación genuina. Yo creo que no viene al caso, pero mucho que se habla de esto y no viene al caso. O sea, yo creo que la pregunta es una pregunta importantísima, porque dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mismo Señor lo confirmó cuando vemos en la historia que nos habla de Zaqueo, ¿recuerda? Y Zaqueo era la última parada allá en Jericó antes de llegar a Jerusalén. O sea, Zaqueo fue, podría ser, después de esta instancia donde este hombre le pregunta. Son pocos los que se salvan. Entonces, él no lo contesta directamente, sino simplemente les hace un mandato, una indicación importante. ¿Okay? Que es importante que nosotros nos refiramos a ella. Porque mira, hermano, en la vida cristiana tenemos muchos detalles, muchas bendiciones. Amén. El estar nosotros aquí es una bendición. Pero usted no viene a Cristo para recibir la bendición de estar junto con los hermanos solamente. Es una bendición venir aquí a entonar alabanzas al Señor, pero usted no se convirtió a Cristo solamente para entonar alabanzas al Señor. ¿Amén? Usted no necesariamente se convirtió a Cristo porque el Señor Jesucristo dice que va a suplir toda su necesidad. Eso está tremendo y eso es una bendición, es una promesa y es un compromiso y es una realidad de Dios. Pero usted no vino a Cristo simplemente para gozar de esa bendición. ¿Para qué usted vino al Señor Jesucristo? Para salvar su alma, porque después de esta vida hay una vida eterna. Y la gran pregunta es, después que salgamos de esta vida, cuando vayamos a la eternidad, porque hay una eternidad, ¿dónde vamos a estar? Y la palabra del Señor es clara, que hay dos lugares para pasar la eternidad. Yo sé que nosotros nos criaron con cuatro, pero la realidad es que solamente hay dos lugares. Y yo sé que nosotros nos criaron con esta noción que usted puede pasar de un sitio a otro como si eso fuera un juego de pelota de base a base. Y eso no es así, hermano. Nos dice la palabra que después que uno muera hay un juicio. Entonces, no da lugar a prepararse para el juicio después que usted haya muerto. O sea, que cuando usted se vaya a morir, usted tiene que estar listo, equipado, preparado, tranquilo, en paz, para darle cara al Señor. Por eso la pregunta de este hombre. ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Son muchos o son pocos? Porque el Señor venía hablando. ¿Por qué le pregunta él esto? Mire, cuando está hablando de todas estas expectativas que el Señor tiene para aquellos que son sus hijos, ¿okay? El afán y la ansiedad, recuerda, no estéis afanosos por nada. Pues posiblemente el que le preguntó dice, ay, pero si yo soy uno que yo me hago con un vaso de agua todos los días, yo estoy afanoso, yo soy una persona que yo no duermo, yo duermo con un ojo cerrado, otro abierto, porque uno nunca sabe, y me va y me cae la casa encima y todas esas cosas, y después el Señor hablando de lo que decía, arrepentíos o pereceréis, al principio del capítulo 13, aquellos que estaban allá debajo de la toja se derrumbó y los aplastó. Ay, uy, a cualquiera le toca. Cuando me pase el troz por encima de mí, estaré preparado o no. Yo sé que en aquel tiempo no había trozos, pero hoy sí. Entonces, el Señor Jesús diciendo, y yo pensaba que las muertes desastrosas le venían y las enfermedades espectaculares le venían a aquellas personas que estaban haciendo las cosas mal. Pero el Señor acaba de decir que eso no importa, que el Señor tiene un propósito con todas las cosas, que si el Señor se va a glorificar que uno le caiga un bloque encima, el bloque le caerá algún día. Pero si no es así, si él tiene otro plan, es otro plan. Entonces él decía, wow, pero entonces uno está así como que dado en las manos del Señor. Pues eso, claro, eso causa inseguridad en las personas que en su mente tenían que ellos tenían que portarse bien y que tenían que ganarse el cielo, que es el contexto de lo que estamos hablando. Recuerde que en ese tiempo, hermano, donde estábamos allí, al pueblo de Israel, que era a donde había venido el Señor a predicar, ellos tenían la noción que el Señor había dictaminado unas leyes a través de Moisés, lo cual es muy cierto, que comenzaron, ¿verdad?, con los 10 mandamientos y después el Señor redactó un montón de otras leyes más, que después ellos le añadieron otro montón de leyes más, que sumaban 600 y pico de leyes, más después le añadieron otras tradiciones más, la tradición de los ancianos, la tradición de los rabíes, los escribas le añadieron su asunto también, y entonces hicieron una clase de maraña, la cual era imposible, era mucho más evidente, que nadie podía estar en paz con Dios, porque nadie podía cumplir todas esas expectativas. O sea, literalmente uno casi no podía ni respirar, ¿verdad?, sin confirmar que uno era pecador. Entonces, a personas que estaban acostumbradas a vivir no por la fe, a vivir por obras, a depender de ellos, la salvación mía es la que yo me gane. Caramba, el Señor está diciendo, mira, no estés pensando que es que esto es que hay unos que son bien buenos y otros que son bien malos, y los que son bien buenos, Dios los tiene y les pasa la mano y le echa fresquito, y esos van directo para la eternidad, y los otros que son malos, ¿verdad? Pues eso no le salva a nadie, y el Dios mira los méritos de las personas para determinar si se salvan o no. Por eso, claro está, que una persona va a hacer esta pregunta. Por eso es que hoy en día, hermano, para tratar de darle vuelta y no meterle de frente a esta pregunta, pues se han inventado un montón de muchas doctrinas. Apóstol Pablo, le amonestó y le advirtió a Timoteo que se dedicara a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque iba a venir un tiempo donde no van a querer la sana doctrina, o sea, no van a querer oír lo que dice claramente, expositivamente, transparentemente y literalmente lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene casos como este, hermano. Y la palabra tiene casos específicos que hablan que hay unos que son de Cristo y otros que no son de Cristo, que no hay terreno intermedio. Y que es una decisión, el ser de Cristo o no, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Pues eso como que es muy violento y muy fuerte para las personas, especialmente aquellos que quisieran, según ellos, que Dios fuera una persona, un Dios que estuviera ahí para resolver cuando la cosa se pone mala. Pero you don't call me, I call you. Eso es lo que quieren las personas. Las personas quieren no relacionarse con el Señor, excepto cuando cogen un apretón bien heavy, bien peposo, como diríamos nosotros acá. Entonces, ¡ay, Señor! ¡Ay! ¡Acuérdate de mí ahora! Es que necesito. Y después que por su misericordia el Señor atiende su llamado, pues ya no hay más nada que ver, porque ya el Señor resolvió lo que yo quería. Yo no quería que Él me salvara, yo no quería darle cuentas a Él, yo no quería estar en paz con Él mediante el arrepentimiento, yo lo que quería es que Él me resolviera. Muchas personas de ese entonces estaban con esa misma mentalidad. Con el Señor lo que yo tengo que hacer es cumplir, después que yo cumpla con esto. Pero o sea, cuando vino el Señor diciendo, no es cuestión de cumplir, es cuestión de que si el Señor te ha salvado, esto tiene que ver si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, tiene que ver si tú confías plenamente en el Señor, tiene que ver si tú estás viviendo una vida de agrado al Señor, movido por tu fe. Tu vida no te salva, tu fe te salva, pero tu vida tiene que ir de acuerdo a tu fe. Cuando el Señor hablaba de esas cosas, pues eso iba en contra de todo lo que los ancianos, los escribas, los fariseos y todo eso juntos habían enseñado. Pues, por ende, la duda en la cabeza de este señor. Así que, contrario a lo que dicen muchos, yo tengo que pensar que era una preocupación genuina. Ese es el tipo de preguntas que hay que hacer. Son pocos los que se salvan. Y el Señor le contesta, obviamente no como él quiso, sí o no, está cerca de un 10%, del 20%, del 15%, del 3%, o el 2%, o el 99%, o el 80%. Hay personas que le hubiera gustado tener ese tipo de estadísticas. Pero mira lo que dice el Señor más bien. Dice, voy a parafrasear, esfuércense a entrar por la puerta angosta. El verbo griego que está detrás de esfuércense es agonizo. Agonizo, de donde viene nosotros en español, agonizar. ¿Verdad? Usted piensa que dice, allá está Tito agonizando. ¿Qué usted piensa? Vale, queda un recorte, te dirá. Está agonizando, está pasando por un momento decisivo, está pasando por una angustia. Y si lo dijéramos figurativamente, como quien dice, allá está David ahora que va a resumir sus estudios ahora en enero. Lo digan en febrero, allí está David agonizando por un examen que tiene que tomar el lunes. ¿Qué usted piensa? No es que él literalmente se está muriendo, pero que está ahí, que la está pasando difícil porque, ¿verdad?, tiene cierta precaución o cierta ¿verdad? Preocupación puede ser real, porque a lo mejor no se siente preparado para el examen del lunes, ¿verdad?, figurativamente. Usted entiende, no, ya sé lo que él quiere decir. No es que él está boqueando, ni se está asfixiando, ni está muriendo. Es que él, pues, está bien preocupado por un examen que va a tomar. Pero el trasfondo real de la palabra agonizo es cuando usted se faja y usted se enfoca y usted busca todo hasta la muerte, hermano. Cuando usted necesita algo, lograr algo en verdad, eso lo quiere decir agonizo. Ahora no vaya a pensar que yo estoy diciendo que usted va a buscar la salvación por obra, pelándose todo el cuerpo suyo hasta la muerte para lograrlo, a ver si usted logra pasar por la puerta estrecha justo antes que le tiren y le metan el candado. Eso no es lo que estamos diciendo, porque eso precisamente era lo que estaba enseñando en aquel entonces. Eso precisamente es lo que enseña la inmensa mayoría de las religiones falsas de este día. Agonizo quiere decir cuando usted está enfocado en lo que sí verdaderamente tiene que estar enfocado, hermano. Ese viene a ser su centro, su norte, su mover. Amén. Su tesoro. El Señor había estado hablando de hacer tesoro en el cielo. De estar enfocado en las cosas correctas. Ese agonizo, refiriéndose a la puerta estrecha. Usted sabe que esta puerta ahí es estrecha, ¿verdad? Estrecha. Usted no entra de frente por esa puerta, todo el mundo entra de lado por esa puerta. Y respectivamente usted sea flaco o más gordito de lo que manda. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha, hermano. Esa puerta tiene 22 pulgadas, una cosa así. Pues usted, yo no quepo por ahí de frente. ¿Ya? Le dirá lo que pueda decir, pero yo no quepo de frente por ahí. Por lo tanto hay que entrar de lado. Mira, hermano, hay puertas angostas. ¿Ok? Hoy en día yo sé que la noción cuando hacen casas nuevas es que hagan las puertas bien anchas por aquello del acceso, ¿verdad? Para cuando usted no esté tan joven, usted tiene que pasar una silla de ruedas o que simplemente no tenga tan buena coordinación y se levanta de noche y se va un poco de lado, pues más o menos si se va de lado no importa porque entra por la puerta como quiera, aunque más por un lado que para otro. Es para eso sirven también. Nosotros decimos, la puerta del baño de nuestra casa es de 36, ancha así. No hay duda que entra al baño. Pero hay puertas angostas, hermano. Entonces hay puertas bien anchas, ¿verdad? ¿Por dónde es más fácil entrar? Por la puerta ancha. Cuando dicen aquel, chacho, si tuviera después que tanta cosa, pues mira, entró por la puerta ancha. Como quien dice, entró ahí, era suave, tranquilo, fácil. El Señor está equiparando la pregunta que hizo este Señor. Está diciendo, mira, mátate, por así decirlo. Mátate por entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque hay muchos que están buscando irse con la fácil por la puerta ancha. Y andan buscando, a través de las obras y a través de ellos portarse bien. Como me decía mi abuela, Joselito, lo que hay es que portarse bien. No tiene que estar buscando más nada. Y toda esa gente de añaco, yo me crié, eso es lo que hay que portarse bien. Tanta cosa y tanta explicación. Pero sí que el cura siempre nos decía eso. Hay que portarse bien. Y la Biblia nos dice más, sin embargo, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Amén? Para que usted entienda lo que es el trapo de inmundicia. Usted sabía lo que era el trapo de inmundicia, ¿verdad? ¿Sabe que antes no había charming? ¿Verdad? Entonces las personas se limpiaban a veces con un paño que usaban con la mano izquierda, porque la mano derecha pues era la diestra, ¿verdad? Y había una mano que se usaba para usos viles, que era la izquierda. Y se usaba un paño, hermano, usted iba al número 2, había un paño. Pues ese paño es como el Señor compara a aquellos que piensan que por portarse bien, a él le va a llenar el ojo. Y él dijo, mira, de la misma forma que a mí me gustaría ahora mismo agarrar un paño de inmundicia y metérmelo por aquí por el cuello, así mismo que me gustan a mí las obras que tú estás haciendo. Dice, ¡guau! ¿Qué peste? Dice, cuando él ve, dice, ahí están las obras de Tito. Mira, Tito, él piensa que por portarse bien, que eso llega a mí como olor fragante. Fragante llega, pero no es agradable. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo dice así raspado para que las personas entiendan que no es por uno ser buena gente. ¿Okay? Por gracia sois salvos. O sea, Él te regala la salvación por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, hermano. Muchas personas son movidos a una vida que aparenta fe. Usted sabe el argumento de Santiago. La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque no se puede generalizar, ni se puede decir, ah, esto es así, esto es pan, pan, vino, vino. No. La fe mueve unas acciones genuinas en usted. Usted es el que juzga su propia vida. Usted está, por ejemplo, usted está aquí hoy, ¿por qué, hermano? ¿Por qué está usted aquí hoy? Usted está aquí hoy por muchas razones. Yo espero que solamente sea una. Usted está aquí, si usted está aquí, porque usted está convencido en su corazón que Cristo le salvó por su fe, Y usted está aquí en obediencia a lo que Él le mandó, de estar junto con aquellos que Él ha salvado también. Pues amén. Pero si estamos aquí por cualquier otra razón, para que no me llamen, porque sí, porque es que me siento chévere, todas esas cosas, porque es que a mí ya me lo metieron entre cuero y carne y yo no puedo dejar de congregarme, montón de otras razones, porque yo quisiera que el Señor me resolviera, pues entonces esas son las razones incorrectas. Eso es lo que quería asegurarse el Señor, ¿okay? Desmentir y sacar la nube de confusión que había respecto a lo más importante que hay en la vida: cómo uno se salva y cómo uno puede tener asegurada la vida eterna. Por eso le dice, hay que agonizar por entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque yo les digo que muchos van a querer entrar, van a buscar entrar y no podrán. Ahora, ¿por qué alguien no podría entrar por la puerta estrecha? ¿Cómo alguien sería imposible entrar por la puerta estrecha? Le pregunto, ¿cómo uno entra por la puerta estrecha? Mediante la fe, hermano. Confesando al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Arrepintiéndolo de nuestra mala vida de corazón. Y pidiéndole a Él que nos salve. Así es que uno entra a través de la puerta estrecha, lo dice la palabra. En eso es que hay que agonizar. No es agonizar en... Si tú vieras cuántas escaleras subí yo de jodilla. Y las últimas le eché piedra en la... Para que se me espetara hasta el hueso la piedra. Y porque yo sufriendo. Y cuando yo siento esa hincada que me llega hasta el cerebro, ahí yo me identifico con Cristo. Con... Soñaban a muchos de nuestra familia cuando joven. Y yo sí que repartí compra. ¿Quién yo no le repartí compra? En Isabela y en Aguadilla. Eso está tremendo, hermano. Pero repartir compra, no le compra a usted nada. Ahora, si usted reparte compra, después que Cristo la ha salvado, y usted lo hace porque el Señor lo mueve en su Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, amén. Así usted está acumulando tesoro en el cielo, acumulando galardón. Pero una cosa no puede venir antes que la otra. Eso es lo que quería decir el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo alguien podría no pasar por la puerta? Ah, pues dirá, mira, la puerta es esa, es aquella, aquella que está allí, la puerta estrecha. ¿Cómo yo voy a poder entrar por esa puerta? Pues todavía me faltan unos puntitos que acumular con el Señor. Así no entra por la puerta. Así te engaña a ti mismo, diría él. Y tratas de entrar por la puerta y ves como que la puerta se va cerrando y como que tú vas acelerando y como que ahora mejor me estoy portando. Y la puerta se cierra. Y la puerta se cierra y después que se cierra la puerta esa puerta no abre. Yo sé si tú has visto esa puerta, tiene la cerradura por dentro. Se cierra así, no hay por dónde agarrarla. La mejor ilustración es el arca. Cuando David predicó su primer mensaje era sobre esto. Hay un arca, hubo un arca que era el arca de Noé. 120 años Noé estuvo diciendo, agonizo para entrar por esta puerta. Por esta puerta es que hay que entrar. ¡Cuá, este viejo está fumando tabaco, diría. Este viejo está bebiendo ron. Y no solamente ese viejo, a su esposa y a sus tres hijos y sus tres esposas no le da vergüenza. Que va a caer agua de dónde. Porque no llovía en esos tiempos, si usted ha dado cuenta de eso. Agua de dónde va a caer. ¿Qué día? ¿Qué aburrido está el día? Vamos a irnos allí a mirar a Noé y su familia, a reírnos de ellos. ¿Qué agua de qué? 120 años. Fue cuando empezó a caer el agua bien duro. De arriba se abrieron la puerta del abismo y de abajo salió agua también, que se desarrolló el cataclismo ese. Ay, lo que dijo el viejo este era verdad. Pero ¿qué pasaba? Que la puerta del arca Dios la había cerrado y no había forma de abrirla. Yo seguro que esa puerta se cerró, eso como que se desapareció la puerta, no había forma de abrirla. Noé pudo haber querido en su corazón abrirla, yo estoy seguro que sí. pero la puerta no abría. ¿Para qué la puerta se cierra? Por eso dice ahí, van a haber muchos que procurarán entrar y no podrán. Los que procuran entrar y no pueden, no es porque la puerta esté cerrada, es porque esa puerta uno pasa de un lugar a otro a través de la fe en el Hijo de Dios. Es la única forma. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia del Hijo de Dios por la fe, como dice la palabra. No puede ser con nuestra propia justicia, porque usted sabe lo que es nuestra propia justicia, ¿verdad? No hay forma. Dice, porque mira, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, como él está acostado ya con su familia, durmiendo allá, y ustedes afuera empiecen a llamar, dándole fuetazo a la puerta, ¡Señor, Señor, ábrenos! Él dirá, pero esto está mal, esto está raro aquí. Pero si todos los que son míos están conmigo en mi casa durmiendo ya, ¿y quiénes son estos que están afuera que me dicen Señor, Señor? Si todos los que me dicen Señor, Señor están aquí durmiendo ya, debe ser que están locos. ¿Sí? Yo no sé de dónde son ustedes. Dice, porque dice, los que son míos están aquí. Porque los que son míos entraron por la puerta mediante la fe. Los otros, que después que vieron que venía lo que venía, dijeron, ¿ahora es que vamos? Entonces en el 26 dice, no señor, tiene que haber un error. Pero tú no te acuerdas cuando comíamos contigo y bebíamos, en el sentido sano de la palabra. Y tú no te acuerdas que tú enseñaste en nuestras plazas. Le dije que él venía bajando de pueblo en pueblo. ¿Cómo tú no te vas a acordar de mí? Si yo era el primero que cuando tú mirabas a los ojos, yo estaba allá al frente. ¿Cómo tú vas a decir que tú no me conoces a mí? Si yo te conozco a ti clarito. Y entonces el Señor que está dentro con la puerta cerrada, que no tenía ninguna intención de abrirla porque bastante tiempo estuvo abierta y ya se cerró. Dice, yo les digo a ustedes que yo no sé de dónde son ustedes. Porque no son de aquí. Ve la connotación de lo que está diciendo el Señor, el padre de familia. Padre de familia, los que son míos están conmigo en mi casa. ¿Ven? Y los que no son míos están afuera en la calle. Y no quiero connotar con esto nada. No vaya a pensar, ni estamos diciendo, que los que entran de esa puerta física para adentro son los que están con el Señor, los que están fuera. No, eso no es un disparate, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo en el sentido espiritual es que los que han entrado, amén, al reino de Dios, mediante la fe en Jesucristo, están con el Señor Jesucristo, están en su casa, están en su cuerpo, son parte de su cuerpo, son la iglesia literal del Señor Jesús. Los que no están con Él, o están con Él o no están con Él, o sea, no hay espacio intermedio. No están los que están 50-50, o sea, es un concepto puramente puertorriqueño, lo de medio aquello y medio lo otro. O estamos con el Señor o no están. Lo que el Señor está advirtiendo, miren, despierten. O estamos en la casa del padre de familia del Señor o no estamos. Y una vez el Señor se hace de noche, cierra la puerta, ya todo está hecho, ya no hay forma. Él no se va a levantar. ¿Te acuerdas la otra parábola? El que tocaba, bum, 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 bum. Señor, mira que me vino una visita y necesito unos panes para darle, porque es que no tengo ni pan para ponerle al frente. Dice, mira, pero ¿cómo tú me vas a llamar hasta ahora? Yo estoy durmiendo, mis hijos y mi esposa están conmigo en mi cama, están todo el mundo durmiendo, mis criados están durmiendo, ¿verdad? Entonces el señor de la casa dormía en el espacio más adentro y todo el mundo estaba durmiendo en el piso acá. ¿Y cómo yo voy a caminarle por el piso, a pisarle todo lo que toda gente, le piso la cabeza, las orejas y todos los pies, para pasar para abrirte a ti, sabiendo tú que estas no son horas para estar llamando? La hora pasó ya. Hay una noción clara de hora, hermano. Usted sabe que nosotros en Puerto Rico tenemos una especialidad. ¿Sabe cuál una de ellas es? No es Puerto Rico lo hace mejor. Puerto Rico lo deja todo para lo último. Puerto Rico lo deja todo para lo último. Y después lo último es que el gobierno es lento. Pero Puerto Rico lo deja todo para lo último. Y la salvación no se puede dejar para lo último. Porque mira ahí la connotación, agonizo. Esto no es algo trivial. Esto no es algo así que usted se sacó de la manga. Esto no es algo así como que usted me falta pagar el bill del agua y lo pago donde quiera. Eso no es una trivialidad, no es una tontería. Es la vida suya eterna que se la juega completa aquí. Y la palabra nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que no sea movido por el Espíritu Santo. O sea, que aún la misma salvación, el momento de salvación, es un regalo de Dios. La fe que usted necesita para confesar y creer que el Señor Jesús es el que es y es el que salva, eso no viene de usted, hermano, porque usted está perdido. Cuando usted estaba perdido, quiero decir. Cuando usted se salvó, la misericordia, la gracia de Dios estaba con usted, que le dio ese momento de cordura para que usted dijera, me están predicando la palabra y es verdad. ¿Cómo usted lo sabe? Yo no lo sé, no lo puedo probar con nada. Pero mi corazón y mi espíritu me dice que estoy escuchando la verdad, yo voy a hacerle caso a la verdad. Si fue, gloria a Dios por ese momento, amén. Mire, a ver, haga memoria. ¿Cómo usted lo verificó? Déjame tirar 3 ecuaciones y voy a buscar 40 papeles escritos a ver que me demuestren a mí que lo que me están diciendo es la verdad. Mire, hermano, cuando el Señor le convence en su corazón, no hace falta nada más. Lo que hay es que dar el paso de fe. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Agonizo. Cuando usted le toque el momento y el Señor le llame, no esté dándole vuelta al asunto. He aquí el día aceptable, el día de salvación, dice la palabra. Y entonces ahí está el problema. Dice, yo no sé dónde son ustedes, aquellos que estaban llamando. Dice, apártense de mí todos ustedes, los que hacen maldad. ¿Y cómo el Señor sabía que hacían maldad? ¿Cómo el Señor sabía que eran malhechores? Que eran bandidos, que eran gente falsa, que eran hipócritas, que eran mentirosos, que eran unos aguajeros. ¿Cómo el Señor sabía todo eso? Ah, porque los que no eran aguajeros ni mentirosos estaban con él en la casa. Y él miraba así y dice, aquí están todos los que son, no falta ninguno. Los que están afuera, se quedaron fuera. ¿Pudieron haber estado dentro del padre, la casa del padre de familia? Claro que pudieron haber estado adentro. Porque, ¿cuál es la primera evidencia? ¿Y cómo entraron estos que están aquí? Los que están conmigo durmiendo aquí, los que están conmigo en la casa del padre en la bendición, ¿cómo entraron? Pues porque ellos agonizaron y creyeron en el Señor Jesús y se salvaron, entraron por la puerta estrecha. Literalmente pagaron el precio, o sea, no compraron su salvación, pero pagaron el precio de haber agonizado en esforzarse en creer en lo que había que creer, en el Señor Jesús. Pues si estos entraron, pues todos podían entrar. ¿Y qué hizo la diferencia? Que a uno no les importó, uno no agonizó, uno no le importó, lo tomaron livianamente. Usted sabe, los que andan, hay un club de agajarse la sotana cuando Cristo venga. Cristo viene, me la agajo la sotana, que ¡buah! Con uña y diente. Sigan vacilando con eso. Muchas personas vacilando con eso. Le gusta mucho la liviandad y el vacilón aquí en Puerto Rico. Y la gente anda andando y pensando en tonterías y en sandeces. Lloriqueamos mucho en Puerto Rico. Nos quejamos mucho en Puerto Rico. Son bien ñoños en Puerto Rico. Lamentablemente. Y el Señor está diciendo, cuídese los de Puerto Rico, que no vaya a ser que cuando se cierre la puerta, se quede Puerto Rico entero fuera, con excepción de unos cuantos. ¿Por qué? Porque a veces somos muy ñoños y muy livianos. Entonces andamos en la tontería. Eso de agonizo es el enfoque que usted tiene que tener. Es que el Señor le da cordura a usted para que usted piense qué es lo que realmente es importante en esta vida. Cuidado que hay cosas que usted puede pensar que son importantes. Pero no hay ninguna que sea tan importante como su salvación. Porque si a usted le gusta estar con el Señor y le gusta gozar de su bendición, especialmente la que es eterna, lo que determina eso es si usted creyó en Él para salvarse o no. Pero si usted lo tomó liviano, la persona lo toma livianamente y lo coge a chiste, a gelado, yo lo dejo para después, yo estoy joven, baile botella y baraja, para ir para abajo, yo no he tenido suficientes novias en la vida, voy a tener que seguir teniendo novias 2, 3, 4, 5 a la vez. Por ahí sigo andando, voy y juego. Ahí había una señora, ¿cuándo fue? El viernes. Para ellos un momento allí, en ese sitio se llama la juguetería allí. Y había una viejita. Se para cerca de una puerta de reja que hay allí, que esa es la fila para jugar. Para comprar todas esas porquerías, que si gran raspón, que el kikiriki, que si el pegador, pegatré, y todas esas sandeces. Cheque de seguro social, 238 pesos. Y gastó 36 pesos en porquerías de esas allí. Aquí tiene, abuelita, la vuelta. Ahora, pues yo vi el cheque cuando la señora se lo cambió. Ella dijo, pues déjame, lo que pasa 200 me lo juego. ¿Verdad? Porque la suerte a cualquiera le toca. O sea, si usted piensa que usted llega viejo y coge vergüenza, mire, allí en el hotel cerca de casa, en el Mario, tienen varios shuttles, ¿no? Pero hay un shuttle, el shuttle por la mañana, exclusivo, es para recoger viejitas, con bata, en bata, con la cartera debajo aquí. ¿Sabe para dónde van, verdad? Para el casino. ¡Ay, Diondito, esa viejita! ¡Ay, bendito! ¡Tan tierna! Emana como un olor a azúcar, así tan dulce. Y van a jugarse el cheque de Seguro Social allí. Pero los peores son los mequetrefes que se dedican a guiar esa guagua, los dueños del hotel, que se dedican a valerse del vicio de otras personas. Y eso no es ahí nada más. Chacho, en ese de Mayagüez allí... A veces nos íbamos reuniones del trabajo, que hacían una reunión allí. De hecho, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo? No es posible esto. Llegaban, pero mire, algunos yo creo que ni se habían lavado de la boca, yo. Llegaban allí así, todo así, un morucín. Llegaban allí en chancla, de esa chancla, de esa plástica de meter el dedo así, de flip-flop, con la cartera, especie de petunia. Aquella, la de esta cosa. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Era de Petunia, así mismo. Y de la otra, aquella, la que decían, sí, que salía aquel Guille y aquella. ¿Cómo era aquella otra? Altagracia. Y la otra. Todas esas. Así llegaban allí. Yo decía, con llegar a viejo no necesariamente quiere decir tomar vergüenza. Porque si uno sigue viviendo por los mismos preceptos, eso lo que hace es que arropa a uno y le acartona, le endurece la mente a uno y el corazón. Y después puede uno escuchar cualquier razón, incluyendo la del Señor por su Espíritu Santo. Fíjate de esa, la última cuenta la paga el demonio, dicen algunos. Vivimos muy livianamente en Puerto Rico. Gloria a Dios que el Señor nos salvó, que hicimos caso, ¿ok? No porque somos buenos y la gran cosa, porque cuidado que éramos las ahogias nosotros también. Estábamos en el mismo bote todos. Lo único fue, no te dé coraje con esto. Usted me puede llamar ahogia, basura, todo lo que usted quiera, pero yo sé que Cristo me salvó ya. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, entonces usted pasó de estar afuera en la calle junto con estos bandidajes que había aquí y pasó a la parte de adentro de la casa. Ya eso es otra cosa. Usted está donde tiene que estar. Pero no por el mérito suyo, por el mérito del Señor Jesucristo. Bendito sea Él, el que murió por mí y resucitó por mí y por usted. Por eso Él le llama hacedores de maldad. Dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, eso es algo bien terrible. Llanto es cuando usted está bien triste. ¿Por qué van a estar tristes? Lo que me perdí. Me perdí esa bendición y me la perdí para siempre. No hay forma de darle rewind, me la perdí para siempre. O sea, un llanto, pero el llanto de verdad. Pero a la misma vez, el crujir de dientes, un coraje y una furia, ¿ok? Por aquel que no me dejó entrar a la bendición por la cual estoy llorando. Ese sentimiento, el crujir de dientes, cuando hacían, está furioso, así que si lo cojo... le arranco la cabeza, ese coraje, si bien, imagínate ese coraje pegado todo el tiempo, era la misma vez la tristeza en el corazón, porque usted sabe que por cabeza de puerco, como dicen algunos, se perdió la salvación. Y no es culpa del padre de familia, pero usted tiene el coraje con el padre de familia, pero la culpa no es de él, la culpa usted sabe que es suya. Lo triste de eso es que esos dos sentimientos profundos van a estar con la persona por la eternidad. Mire, porque hablan del fuego del infierno. Pero yo siempre he pensado que lo peor no es el fuego, hermano. Lo peor es, me lo perdí, porque me dio la gana y me lo perdí. Y en mi corazón ahora lo cae una furia contra el que no debo tener furia, porque él murió y resucitó por mí y a mí no me dio la gana. Y va a haber un sentido de frustración. Yo sé que te la ha pasado, hermano. Tal cosa. ¡Ay, se me acabó la oferta! No llegué a tiempo. Cosa tan tonta como tenía los pollos a 59 chavos. Y ahora, mira, los tiene a 1.59, un peso. Yo me pude haber ojado un montón, pude haber llenado el freezer afuera de pollo. Y
Pero si yo lo tenía apuntado en el calendario para ir.
Pues se le olvidó y no fue. Y si usted va y se tira contra el piso casi por eso. ¿Y? Imagínense cómo será cuando aquellas personas se den cuenta que pudieron haber entrado por la puerta estrecha, pero no les dio la gana porque estaban pensando en musarañas y en otras tonterías del día. Por eso es que uno tiene que hacer una introspección todos los días, incluyendo si usted está salvo en Cristo, hermano, para ver exactamente qué es lo que hay con la vida suya todos los días. Pero las personas andan a lo loco por ahí, hermano. Mire, yo cuando más joven, ¿sabe que el hermano James habla mucho de cuando él más joven y todas esas cosas, ¿verdad? Yo creo que ya uno llega a cierta edad, empieza a hablar de cuando uno era más joven. Cuando yo era más joven, me daba un coraje, pero una cosa que yo quisiera agajarlo y tirarlo por encima de la verja para allá. Pero el Señor me ha transformado, pero mucho, mucho, mucho. Usted ahora me ve así, tranquilo, pero es que a mí me da un coraje. Me quería comer el dedo, el coraje que me da. ¿Sabe con qué? Con personas que uno le predicaba a Cristo. Y lo cogían a chiste, lo cogían a relajo. A mí me dan, yo me identifico también, ¿verdad?, con el majito Marcos Jr. ¡Coraje! Pero eso no es lo que quiere Cristo. Pero vamos para suavizar la cosa, vamos a decir que era la forma en que yo manifestaba la seriedad de la necedad que ellos estaban haciendo. Vamos a decirlo así. Pero tampoco cabía que yo tuviera coraje por eso, ¿verdad? No vamos a perdonarlo por eso. Lo que le quiero decir es que hoy en día, a mí lo que me da es tristeza, hermano, cuando veo situaciones así. Cuando vienen personas, para hacerle preguntar a qué vinimos hoy. Vienen algunos, se sientan. Facebook. Mira. Pipiri, pipiri, testeando. Sentados aquí. Hubiera yo tenido 25 años. Bajaba el celular, ¡bra! Lo tiraba contra la pared. Vente ahora, a ver, dime algo. Y yo, así era. Así era la cosa. Así. Porque yo decía, este por necio, por la porquería del celular se va a perder. Igual que antes me daba un coraje, ¿sabes qué? Un coraje que me daba, pero una cosa que me jajaba el corazón. Cuando venían las personas y traían un bebé y había en un nursery para cuidarlo allí, no es que él o ella no se acostumbra. Y entonces todo el servicio, y el bebé gritando y chillando, y los que están al lado no pueden escuchar la palabra del Señor. No me diga a mí. Pero tú sabes que Satanás usa a cualquiera. Satanás usando al bebé y a la mamá. ¿Para qué? Se está predicando la palabra del Señor, se está predicando vida o muerte. Pues no se puede interrumpir de esa forma, hermano. Vamos a hacer legal. Y si esa es la última oportunidad que van a tener los del barco detrás de escuchar la palabra. Y está el bebé. Todas las cosas tienen su lugar y su tiempo. O sea, hay que ser bien serio. Me da un coraje con eso. Todavía me afecta, pero lo que me da una tristeza profunda llegó. Qué falta de noción. Qué liviandad y qué necedad hay a veces en nuestras mentes, que lo tomamos todo así a la ligera y no pensamos qué es lo que realmente es importante. Eso es lo que estaba diciendo el Señor aquí. Le decía, gente, enfóquense, agonizo, enfóquense en lo que es realmente necesario. No estén hablando ni pensando en tonterías en el día a día. No estén pensando, mañana qué me voy a poner, combinarán los zapatos. Mañana, ¿de qué será el pan que me voy a comer? Sí, olvídate si mañana vas a tener algo que ponerte. A lo mejor no te tienes que preocupar por lo que te vas a poner, porque a lo mejor vas a estar en una caja. No tienes que ponerte nada. Así decía un pensamiento ayer que alguien tiene en el trabajo. Dice, como no sabía qué ponerme, decidí ponerme contento, decía. Es verdad, qué bueno. No hay que preocuparse de nada, hermano. Y usted dirá, el pastor es el baluarte de ese ejemplo que le está diciendo ahí, ese es un pilar. Mire, muchas veces yo me cojo a mí preocupándome bastantes veces, vamos a decirlo así, que día tras día, me preocupo por muchas cosas. Porque por la misma razón, por el mismo sentimiento que antes tenía yo, que las cosas se hicieran correctamente, no solamente yo soy un entrometido, me interesa que todo el mundo haga las cosas correctas. Imagínate cuál es mi problema. Entonces ahora, claro, si yo quisiera que todo se hiciera correctamente, pues mira, me preocupa, porque yo sé que el Señor se agrada cuando uno le agrada a Él. Amén. Y el Señor se agrada y el Señor se glorifica cuando sus hijos hacen las cosas como Él las haría. Amén. Me preocupa eso. Pero a veces uno se preocupa como si uno fuera el que fuera a decidir sobre eso o fuera a controlar eso, y no. La parte del Señor. La parte que le toca a uno de ejemplarizar esas cosas, sí. Pero más allá, yo no puedo vivir la vida de ninguno de ustedes. Ustedes no pueden vivir la vida mía. Cuando intentamos hacerlo, entonces eso es lo que trae angustia y demás. A este señor que él le pregunta, él le contesta, ¿estás agonizando por hacer lo que realmente es importante, por entrar por la puerta estrecha? ¿Ok? Porque mira lo que va a pasar. Van a estar allí llorando y crujiendo los dientes, los que se quedan fuera cuando la puerta estrecha se cierra, y van a mirar así por encima, por el huequito de la puerta así, y van a ver a Abraham brincando y saltando al otro lado, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se los comió un caballo. Ay, Señor, pero si yo soy hijo de Abraham, por eso es que él menciona a Abraham. Yo soy hijo de Abraham, míralo aquí en este papel. Yo tengo mi genealogía clara. Si algo tenían claro los judíos de ese tiempo, la genealogía. Yo soy hijo de Mengano, 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 de Abraham. ¿Do you have one of these? Dirían. Eso es lo que pasaba. Yo tengo mi sangre y mi linaje claro. En ese momento, miraban para adentro y decían, ¡ajá! Pero mira dónde está mi tatara, 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 abuelo Abraham, ¿y por qué yo no estoy al lado de él? Yo pensé que como él era de Cristo, eso se me pegaba a mí solo, de rebote. Yo pensé que como él era siervo de Dios, eso se me pegaba a mí nada más, porque eso es por el linaje, eso es por la nación. No, hermano. Cada uno de ellos tenía que agonizar como lo hizo Abraham. Usted lee la vida de Abraham, usted ve la agonía de Abraham. Cuando le dijeron, ofréceme a Isaac en sacrificio. ¿Ah? Cuando le dijeron antes de eso, tú, viejo como estaba, pero viejo, 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 vas a tener un hijo. Y Sara, que era un poquitito menos vieja nada más, también. Y se tardó 20 y pico años en lo que Dios cumplió la promesa, hermano. Lo probó 25 años. Y después que le da el hijo, le dice, ofrécemelo en holocausto. Señor, pero tú no me dijiste a mí que yo iba a tener una descendencia. Si no tengo hijo, no puedo tener descendencia. ¿Qué hacía el Señor? Probándolo, porque lo quería para obra grande, hermano. Lo probó. Es porque Abraham tenía claro que era lo que había que hacer. Era un siervo de Dios. Amén. Había entregado su vida al Señor. Y él servía a Dios de día a día, por la fe. ¿Amén? Y lo igual que Isaac y Jacob. Podemos hablar 20 cosas de Jacob. Todo el mundo habla, Jacob engañó a su hermano. Se dejó mangonear por la mamá. Engañó a su papá, cogió de bojo al pobre viejo, a Isaac. Se aprovechó del que estaba ciego y medio oído. Después se fue para allá, para Labán. Y Labán, el suegro, le hizo una trastada y él le hizo otra más. Con lo de los cabros aquellos, ¿te acuerdas? Que unos pasaban de unos con mota y otros no. Y lo mondó al suegro. Y después se fue con todo lo que había mondado al suegro y se llevó las dos hijas. Que ya eran esposas de él, claro está. Pero Labán pensó que lo había mondado a Jacob y Jacob lo mondó a él. Ese Jacob, había que tener cuidado porque arañaba hasta con los codos. Podríamos decir eso, claro está. Pero cuando usted lo ve, a través de esos errores, errores que la misma sangre de Cristo redimiría eventualmente, usted lo ve que era un hombre de fe. Yo estoy seguro que si Jacob hubiera tenido referencia de la palabra escrita como la tenemos nosotros hoy, no hubiera estado como estaba actuando. ¿Qué? Dice, porque mire el problema, va a haber gente que va a venir del este, del oeste, del norte y del sur, y se van a sentar a la mesa en el reino de Dios. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que toda esa gente va a estar sentado allí con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿y quién es el que no va a estar? Tú. Ahí que está el problema. ¿Qué había que hacer? Hay que agonizar. Por eso le dice, mira, hay muchos postreros que serán primeros. Como quien dice, y muchos primeros que serán postreros. Los primeros se refiere al pueblo de Israel. ¿A quién primero vino la revelación de Dios? Pueblo de Israel. ¿Quién se supone que estuviera dentro ya, con el Padre allí? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Quién? Pueblo de Israel. Pues el primero que recibió la revelación dice, no, no va a pasar así. Muchos primeros serán últimos. Y muchos últimos, o sea, los gentiles, aquí estamos nosotros, hermano, los gentiles serán primeros. Aquellos para quienes no le hicieron ninguna promesa, que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice la palabra, nosotros nos resplandeció la luz de Cristo Jesús. Y mire, cuando Cristo le habló y usted creyó, Él le salvó por su gracia, solamente puro de gracia, nada más que buscar con nuestras acciones. Ahora, después que usted es salvo, amén, el Espíritu Santo que está en usted lo va a mover usted, lo va a apasionar usted por hacer aquellas cosas que al Señor le agrada, aquellas cosas que son necesarias hacer: predicar la palabra, atender a los que haya que atender, permanecer santo, ¿verdad? Y como estamos diciendo esta mañana, ir y estar con los que no son de Cristo, pero que se sepa claramente que sí tú eres de Cristo. Amén. Yo creo que esa es la parte esencial. ¿Eh? Somos santos en un mundo, en medio de un mundo que no es santo, al cual le tenemos que ministrar, y tenemos, y nosotros somos la luz de Cristo en el medio de ellos, la luz en las tinieblas. Todo eso va a venir después que hayamos venido al Señor Jesucristo, pero no puede venir una cosa antes que la otra. ¿Sí? Eso es lo que el Señor estaba asegurándose aquí. Esa es la puerta estrecha. Si usted recuerda, hermano, allá en Mateo 3:7, vaya a Mateo 7, hay otra referencia a esto. De hecho, ese asunto de la puerta estrecha es la única vez que se menciona en Lucas, no se menciona nada más, pero en Mateo se menciona unas cuantas veces. Una de ellas está en Mateo 7. Y después vamos a ir a Filipenses y con esto vamos a cerrar. Mateo 7:13. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta, vuelve y dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí se contesta la pregunta de este hombre. No nos dice, ¿cuántos es pocos? Pues pocos son pocos, y muchos son muchos. O sea, ¿cuánto es eso? No nos vamos a poner números, pues eso no, esto no, aquí no, esto no es matemática. Lo que sí dice ahí es que son menos los que se salvan que los que se pierden. Eso es lo que dice aquí. No sabemos si esto es una referencia relativa. El Señor dice, de aquellos que yo esperara que se salvaran, son pocos, pues como quiera llegar al mismo sitio. Porque ¿qué espera el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. Para eso Él mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros. Pero el Señor sabe que no todos, de hecho la inmensísima mayoría, no van a hacer caso del llamado. Por eso es que dice, entren por la puerta estrecha. Hermano, mire, el camino que lleva a la puerta estrecha es un camino estrecho también. Amén. El camino que lleva a la puerta ancha es ancho también. Solamente que la puerta ancha no lleva a la vida eterna con Cristo. La puerta ancha lleva a la perdición, donde va a estar el diablo con sus ángeles. Usted nace en el highway. Usted nace ya en la autopista que lleva a la perdición. Si usted no hace nada, a la perdición directa va. No tiene que hacer nada. Go with the flow. Vaya directo, sigue directo, no vire, no pare, sigue directo, directo, en highway, autoexpreso, va por ahí. Pero ese autoexpreso tiene unos desvíos. Ese camino se ve como medio flojo eso, se ve como difícil eso, no está ni embreado. Por ahí es. ¿Por qué? Porque usted no va a comprar su salvación mediante su sufrimiento, pero es un camino de realidades, hermano. No es un camino fantasioso, no es un camino de estarse fijando en liviandades y tonterías, que es lo que andan, los que andan por el camino ancho andan. Es un camino que refleja la realidad de esta vida, que este mundo está perdido. Por lo tanto, la carretera se va a ver como que el mundo está perdido. Como que el mundo está lleno de pecado, pues la carretera se va a ver como que el mundo está lleno de pecado, no como si no fuera, como que todo está bien, peaches and cream, no harm done, no, todas las cosas están malas. Pues ese camino se va a ver que la cosa está mala, pero ese camino en Cristo, usted llega seguro cuando pasa por ahí y llega a la puerta estrecha. Ese es el camino que lleva a la vida que es Cristo Jesús. Y Él dice aquí mismo en Juan,
Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Él es la puerta, es el Señor Jesucristo. Y quiero ir a Filipenses 2, versos 13 al 14. Filipenses 2 dice, ¿en qué? ¿En qué debemos ocuparnos una vez hayamos entrado por la puerta estrecha? ¿Okay? De hecho, para aclarar también uno de los versos que es de los más mal usados aquí en nuestro país, que mete miedo. La forma que usan este verso para manipular a las personas. Mire bien lo que dice la Biblia, de Filipenses 2, 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto es Pablo escribiendo a los filipenses. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los exégetas boricuas muchas veces le añades, ocupaos de vuestra salvación. Hay una gran diferencia, ¿no? Como que dice que si vuestra salvación dependiera, ¿verdad?, de usted ocuparse de ella, que si usted no se ocupa de ella, la salvación se desvanece. ¿Ok? En vuestra salvación, porque usted está en la salvación. Si usted ha creído en Cristo, usted está en Cristo. Y el que está en Cristo es nueva criatura. Es salvo por Cristo, por los méritos de Cristo, que Él murió por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en Cristo ya? Ocuparse en esta vida de salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Temor, porque el Señor espera que nosotros demos fruto. Eso lo vemos en la parábola de las minas, la parábola de los talentos. ¿Usted recuerda, verdad? Pero también con temblor. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos salvos puramente por la gracia del Señor. No sé si usted, yo, ¿sabe cómo yo lo pienso esto? Pero yo soy bien práctico. Que usted va por ahí, en la carretera, y en un momento viene uno, y se comió el pare, o se comió la luz, y usted por poco le da, pero frenó, y hizo así un viraje, así, y el carro suyo dio tres vueltas, pero no chocó. Hace así, ¿verdad? Y a los 30 segundos empieza un frío a subirle. Usted empieza a temblar así. ¿Por qué usted tiembla? Porque usted sabe de la que se salvó. Ese es ese temblor que está ahí. De la que me salvé yo. Pude haberme quedado fuera y tocando la puerta y la puerta se ja. Pero qué bueno que yo estoy adentro. Porque cuando yo creí en el Señor, Él me agajó por el pescuezo y me metió dentro. Me entró por la puerta estrecha, a través de Cristo Jesús. De la que me salvé. Literalmente hablando, muchachos, le da uno una canillera ahí, de contentura, dice, la que me salvé. Pude haberle metido con la frente a ese cajo bien duro ahí, y ya me hubieran entejado y me hubiera perdido, pero qué bueno que Cristo me salvó. Ese es ese temblor y temor. Dice, porque Dios es el que en ustedes produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Ya cuando usted está en Cristo, ya es diferente. La vida suya le pertenece a Cristo. El Señor es el que le va a mover a usted por el Espíritu Santo a hacer las cosas que a Él le dan gloria. Eso es lo que quiere decir Filipenses 2. Y usted sabe el contexto de esto, ¿verdad? Principio del capítulo 2. Amén. Que en nosotros tiene que haber el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El que Él no estimó que era hijo de Dios como excusa para no dar su vida por nosotros, sino que se humilló hasta lo último, hasta bien abajo, y sufrió la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo pudiéramos tener la opción de entrar por la puerta estrecha. Y Él compró nuestra entrada por la puerta estrecha. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer y confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y Él nos va a salvar. Vamos a estar de pie, hermano. Entrando por la puerta estrecha, hermano. ¿Contestó el Señor la pregunta del hombre? Sí. ¿Qué podíamos decir? ¿Son pocos los que se salvan? Sí, son pocos. Pero ¿sabe qué? El que quiere salvarse, se salva. Porque no es por sus méritos. Si fuera así, bendito, no había para nadie.
Pero como el Señor compró la salvación con su muerte y con su sangre, a todo aquel que en Él cree, Él se la regala. Y literalmente lo agarra así. Yo me lo imagino agarrándolo así por el pescuezo y lo entra por la puerta estrecha. Y lo pone al lado suyo acá, donde hay que estar. Porque cuando se cierra la puerta estrecha, ya pasamos a otro capítulo del plan de Dios con el mundo. Y el plan de Dios no da rewind, no da reversa, nada, todo es hacia el frente. Por eso es que Él lo sabe y por eso es que el Señor Jesucristo no ha venido todavía. Porque Él dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestra vida y lo confesamos como Señor y Salvador, Él nos salva. Y entramos por la puerta estrecha. Agonizo, entramos por la puerta estrecha. Y Él nos salva. Vamos a orar. Padre Santo, ahora yo te doy gracias, Señor, por darnos la bendición de venir aquí, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias por que me has bendecido a mí, primeramente, Señor, a través de ella también. Gracias, Padre Santo, porque cuando vemos esto en tu palabra nos damos cuenta, Señor, cuán precaria era nuestra vida. Y nosotros, perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, Señor, y la paciencia grande que tuviste tú con nosotros. Cuando andábamos en necedades, arriesgando nuestra vida y hablando tonterías, pensando en tonterías, tú habías enviado a tu hijo a morir por nosotros ya. Y nos sacaste de nuestra mente, Señor, la tontería y nos pusiste la cordura por medio de tu Espíritu Santo. Gracias cuando en ese momento hicimos caso a tu llamado de salvación. Y nos pusiste, Señor, nos sacaste del camino de perdición y nos pusiste en la vida eterna. Solamente por tus méritos. Gracias, Señor, por habernos salvado. Ahora, Padre Santo, tu palabra nos dice que va a llegar un momento dado que esa puerta se va a cerrar. Ahora mismo está abierta. Ahora mismo está abierta. Y el que llega a ti, tú no le echas fuera. Eso lo dice tu palabra también. Por eso yo quiero dar la oportunidad. ¿Habrá alguien aquí en medio nuestro que no haya aún confesado al Señor Jesús como Salvador? Fíjate lo que estamos diciendo, es entrar por la puerta estrecha. No simpatizar con Cristo. ¿Eh? Simpatizar con Cristo no es lo que estamos hablando. Estamos diciendo, si te has arrepentido de tus pecados y le has pedido al Señor que te salve, para que Él te salve entonces, para que entre por la puerta estrecha, para que agonices entrando por la puerta estrecha. ¿Habrá alguien entre nosotros que tenga que hacer esa decisión? Amén. Señor, yo te doy gracias. Porque los que estamos acá, estamos, Señor, contigo. Estamos dentro de tu casa, dentro de la casa del Padre. Yo te pido, Señor, ahora por los que no están. Aquellos que son principalmente nuestra familia, que no están. Nuestra familia que nos miran a nosotros para ver cuál es la bendición y cómo es estar en la casa de nuestro Padre. Cómo es la vida en Cristo. Buscando, Señor, la respuesta apropiada, la respuesta sabia, la respuesta real a toda pregunta de vida que puedan tener, a toda situación. Tú has dicho en tu palabra que el espiritual, aquellos que tú has hecho espirituales, nadie lo juzga, pero Él juzga todas las cosas. Porque nosotros, Señor, por tu sabiduría podemos estar claros de todas las cosas, por qué pasan las cosas que pasan. ¿Y por qué no pasan las que no pasan? ¿Y por qué, Señor, estamos aquí en esta vida? ¿Y por qué es que la maldad está rampante? ¿Y por qué es que hay tanto pecado y tanta debacle en este mundo? Nosotros sabemos todo eso, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos por aquellos que están perdidos. Para que nosotros podamos, Señor, ser tu testigo y hablar verdad entre ellos, Señor. Y ser luz para ellos también. Bendícenos, Padre Santo. Fortalece a tus hijos. Para que, Señor, ese momento que llegue, porque va a llegar el momento cuando la puerta se cierre y va a haber ciertamente muchos que van a decir, yo tengo que estar allá, pero no están. Para que menos y menos y menos sean los que están en ese grupo, esos que se quedan fuera. Permítenos a nosotros, Señor, asimismo así, ser tus testigos, Señor. Asimismo poner nuestro tesoro en el cielo, Señor. Como dice aquí en Filipenses, ocupándonos en la salvación que tú nos has dado con temor y con temblor. Bendícenos ahora, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Pon asimismo el gozo de tu salvación en nuestro corazón. Y que podamos, Padre Santo, evidenciar que como estamos en Cristo, estamos puestos para salvación, para vida eterna, y que esa vida solamente viene a través de ti, que eres la puerta estrecha. Y que todo Puerto Rico pueda escuchar este mensaje, Señor. Que tú permitas que tu palabra prevalezca y que tenga la oportunidad de escuchar el mensaje claro de tu palabra. Por eso, Señor, lo pedimos ahora, dándote gracias, y te pedimos que también nos llames con bien a nuestras casas y nos bendigas en la calle, Señor. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ahora, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Recuerde, el martes, el jueves y el viernes, para que esté aquí con los hermanitos jóvenes. Amén. Que Dios me les bendiga.